COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:26 son Deportes COPE hasta las 4 en punto en la sintonía del 101.2 del dial de frecuencia modulada, también a través de cope.es/Valladolid en su emisión en directo o de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Los titulares en la onda media de la cadena COPE y en el 104.5 hasta las 3:30 en punto en este tramo final de Mediodía COPE, donde después en cualquiera de esas dos frecuencias te quedarás en sintonía de la tarde. Hoy es jueves día 14 de octubre. Hay muchas cosas que contar, por lo tanto, presentarme, Juan Carlos Amón al aparato, Leire Chorro en el control, una pausa, empezamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Siente la pasión, siente la melé, siente los placajes, siente el blanco y negro, siente tus colores. Puedes sentirlo este domingo 17 de octubre en el encuentro de la tercera jornada de la División de Honor, que enfrentará a Silverstorm El Salvador y Complutense Cisneros a las 12:30 horas en los campos de Pepe Rojo. Siente el rugby, siente Silverstorm El Salvador.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 17 de octubre, desde las 3:30 de la tarde y desde Butarque, Club Deportivo Leganés, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Hamburguesería Llobilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Ayer hubo balonmano en Huerta del Rey, Liga Guerrera Ciberdrola, o sea, División de Honor Femenina. Nos visitaba el líder de la categoría con una playa de auténtica de internacionales, de grandes jugadoras, con un presupuesto muy superior al del Aula Caja Rural de Zamora, pero el resultado favoreció a las de Miguel Ángel Peñas, que aplicaron todos aquellos preceptos que dijo su entrenador ya hace semanas hay que aplicar si en esta liga quieres conseguir la victoria. No perder balones, intensidad en defensa y un porcentaje de acierto en ataque que las llevó a conseguir 37 goles ante un equipo donde está la incombustible Silvia Navarro como portera. 37-33, 70 goles en un partidazo que empezó mal, 3-7 para el conjunto insular, pero que tuvo un minuto mágico del 29 al 30, el último de la primera parte, donde del empate a 17 se pasó en tres fogonazos defensivos al 20-17. A partir de ahí se pusieron los cimientos de una victoria de lustre, de prestigio, que ha hecho que el vestuario del Aula Valladolid sea pues un auténtico depósito de ilusión durante las últimas horas. Hoy en fútbol, Aguado ha recibido el premio al mejor jugador del mes de septiembre, elegido por la afición. Ha agradecido ese premio y dice que una vez que el Real Valladolid empiece a conseguir victorias, va a ser un conjunto imparable. Nos vamos a pasar por el laboratorio de Pedro del Barrio y homenajearemos, como el baloncesto vallisoletano va a homenajear el próximo domingo, en el Campo Grande, a Pepe Moratinos, delegado provincial del básquet de la Federación de Castilla y León de Baloncesto, que cede los trastos de matar a Samuel Puente, que va a ser quien ocupe ese cargo a partir de ahora. Allí ha estado el propio Pepe Moratinos y se ha aprovechado para presentar lo que se podría llamar el Día del Mini, que en lugar de celebrarse en junio, se va a celebrar este año en octubre. Llegamos a las 3:30, no te vayas.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Yeah. La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 17 de octubre, desde las 3 y media de la tarde y desde Butarque, Club Deportivo Leganés, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Jovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos. Ayer visitaba el Rocasa Gran Canaria Huerta del Rey dentro de la fase regular, de la primera vuelta de la fase regular de la División de Honor Femenina de Balonmano de la Liga Guerreras. Y lo hacía ante un Aula Valladolid, ante un Aula Caja Rural Valladolid que no tenía absolutamente nada que perder. Que te visite Rocasa, y más en el estado en el que se encuentra Rocasa ahora mismo, prácticamente hace que todo lo que ocurra sea para bien. Incluso una derrota digna te puede servir para aprender mucho. Pero a estas chicas eso no les sirve. A estas chicas eso no lo consideran suficiente. Empieza el partido, marcador igualado, intercambio de goles, primera reón de las Canarias, 3-7. Y quien más quien menos puede pensar, bueno, ya está, han pegado el primer zarpazo. Ahora la cuestión es que tampoco se escapen mucho, pero las chicas del Aula aprietan en defensa, empiezan a recuperar balones y a la contra, en las contras, consiguen igualar el marcador para llegar al minuto 29 con empate a 17. 60 segundos mágicos, absolutamente mágicos. Una auténtica lección de 61 segundos de lo que es defender y contraatacar y también definir en el uno contra uno, hicieron que el Aula Caja Rural Valladolid se fuera al descanso con 20 a 17. Se había entrado en el minuto 29 con empate a 17 y en esos 60 segundos Aula cosecha una renta de más 3. Eso es un peso, una mochila que no es capaz de soportar el Rocasa en la segunda parte. Aula se va hasta por 6 goles durante la segunda mitad y a partir de ese momento era aplicar el sentido común. Que no se te escapara el partido, como efectivamente no se escapó. Al final fueron 4 goles de diferencia, 37-33, en un festival ofensivo de los dos equipos, pero con una intensidad defensiva absolutamente encomiable, a pesar de encajar 33 goles. El sistema defensivo impecable, la portería magnífica en el Aula Valladolid, que se merecía una alegría de este tipo delante de su afición. Porque recordemos que durante muchas semanas, durante muchas jornadas, el Aula Valladolid tuvo que jugar el año pasado en la soledad de los pabellones. Y como se lo merecían, y como el resultado es el que es, y como la noticia es la que es, hay que llevar a portada el balonmano femenino. Y como se lo merecen, siempre se lo merecen, pero hoy con más razón, vamos a hablar pues con quien es una pucelana más de adopción. 3:34. Lulu Guerra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, muchísimas felicidades porque, jolín, ganar al líder, Rocasa, intratable, un equipo diseñado para ser muy superior al resto. Y además, siendo canaria, imagino que la satisfacción habrá sido doble o triple, ¿no?
Bueno, sí que es verdad que Rocasa, con los fichajes y con lo que ya tenía, era y sigue siendo claro candidato a todo, ¿no? Creo que es un equipo diseñado para ello y también ha demostrado, incluso ayer, a pesar de la derrota, creo que es un equipo que ha demostrado que también lo es. Entonces, sí, creo que la verdad que bastante contenta. Creo que también necesitábamos un partido así, ¿no? Nosotras volver al aula que defiende y que corre, a pesar de que la gente que vea el marcador pueda pensar que no fue un partido de defensas, pero creo que sí que defendimos bien, que volvimos a ajustar lo que estábamos fallando y la verdad que bastante contenta.
Y sobre todo una clave, ¿no? Habéis hecho, posiblemente, habéis pagado la novatada el día de Guardés, pero ayer corregisteis ese mal endémico que decía Miguel Ángel que os estaba persiguiendo, ¿no? La pérdida de balones en situaciones no forzadas, eso y la actuación coral de todo el equipo fueron una de las grandes claves del encuentro.
Sí, hombre, sabíamos en División de Honor y en esta categoría todos los equipos corren y creo que al igual que nosotros hacemos, que cada vez que el otro equipo pierde un balón es un contraataque seguro y lo más seguro es que sea gol, pues eso ha crecido mucho en estos años en la liga. Creo que bola perdida es un gol en contra y al final si al final del partido se van los balones perdidos, creo que también se puede reflejar en el resultado, ¿no? Si somos capaces de perder menos balones, pues vamos a estar más en partido y creo que del primer partido a este, eso sí que es una cosa que hemos mejorado mucho, que ya en la segunda parte de Veravera, a pesar de perder, también fuimos capaces de recortar esas pérdidas de balones.
Y la actuación de la portería ayer, la verdad es que la defensa estuvo inconmensurable, pero realmente la última pieza del engranaje sois Carmen y tú, ¿no? Y no creo que tengáis queja de cómo salió el partido ayer.
No, vamos, y creo que bueno, que las chicas siempre han demostrado que la defensa es nuestro fuerte, ¿no? Año tras año intentamos mejorar. Creo que el año más de Lorena, el que Elena y Lorena ya llevan un año más defendiendo, con Cristina, junto con Rafi, junto a Danila y las que van sumando a ese bloque defensivo, creo que el año más se nota y solo era cuestión de seguir ajustando, de seguir entrenando, y creo que eso se ha reflejado en el campo y al final somos a las últimas que tienen que superar las rivales y bueno, al final ayer muy buena acompañada por la defensa pudimos sacar balones y creo que eso es siempre bueno y que al final nosotras dependemos de ellas y ellas cuando se equivocan dependen de nosotras y creo que ayer fuimos unas por otras y otras por unas fuimos sacando el partido.
Espíritu de equipo, sin lugar a dudas. Oye, 3-7 en los primeros 12 minutos, dices, bueno, pues ya está, ¿no? Ahora intentar mantener que no se escape Remudas porque como se vayan al Gran Canarias va a ser imposible cogerlas. Pero en ese momento, de repente mutáis, os convertís en un auténtico torbellino y sobre todo me gustaría que me dijeras cómo vives desde la portería el minuto mágico, ese último minuto de la primera parte, de ir empate a 17 a poneros 20-17 en 3 acciones consecutivas.
Sí, creo que sabíamos que ellas tienen jugadoras en ataque, creo que de las mejores de la liga en cada puesto. Sabíamos que tanto su lanzamiento exterior como su juego en los 6 metros, al final o subes o te quedas, pero si te quedas te tiran de 10 y si subes el pivote, es una de las mejores pivotes que está ahora mismo en la liga. Y entonces, bueno, solo sabíamos que podíamos poner intensidad, había que llegar a todos los sitios, había que correr y creo que en ese minuto fuimos capaces de perder esa tensión que a lo mejor teníamos y decidimos salir más de lo que teníamos que salir. Sale Rafi a cortar un balón, la hermana Sabina llega al otro lado cuando parece que no va a llegar y creo que al final fue intensidad que cuando no se puede suplir con físico, porque quien vio el partido nos sacaban unos cuantos centímetros de más y unos cuantos kilos de más. Pero al final lo hemos tenido que suplir con lo que sabemos, ¿no? Que es intensidad y confiar en que aunque yo salga y la una salga, la compañera va a llegar porque por intensidad y por ganas que no sea.
Y en la segunda parte otro arreón, más 6, cabeza, 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 se os pide desde el banquillo, lo sabéis aplicar, ¿no? En ningún momento en el segundo tiempo, creo, Lulu, visteis peligrar el partido.
Bueno, igual que nosotros en la primera parte pudimos pegar ese arreón, sabíamos que ellas eran capaces de también poder hacerlo y creo que el objetivo era hacer los ataques más largos, que hasta ese momento por parte de ninguno de los otros equipos estaban siendo así. Uh-huh. Y creo que al final pues supimos llevar muy bien el partido, al final corrimos cuando había que correr y son cosas que a lo mejor a veces también tenemos que empezar a calcular. Nos salió muy bien, creo que ellas entraron en nuestro juego de correr, ahí siempre tenemos a lo mejor un poco más de ganar y ya en Huerta del Rey pues mucho más. Pero a pesar de ir ganando de 6, con estos equipos que tienen tanta calidad y meten gol con tanta facilidad en el 6 contra 6, que era vital, porque la verdad que su 6 contra 6 es uno de los mejores de la liga, entonces era correr y seguir corriendo hasta el minuto 60.
Pues llegó ese minuto 60, ganasteis en un partido con 70 goles, os vais al vestuario, ¿se oyeron muchas barbaridades allí en la caseta?
No, bueno, creo que la gente estaba muy contenta, nos hacía falta, fue un poco más de alivio y de desahogo. Sabíamos que el partido era difícil, pero hemos tenido bastante tiempo para prepararlo y creo que se ha notado. Al tener semana internacional hemos podido tener casi 8 o 9 entrenamientos para preparar este partido y creo que el planteamiento tanto desde el banquillo hasta a nosotras, que parece ser que esta semana pues hemos entendido todo lo que había que hacer a la perfección y luego lo puedes entender o no y luego te tiene que salir y en este caso salió. Y yo creo que más una sensación de que aunque las cosas no nos estaban saliendo bien, en cualquier momento, si se sigue trabajando, que es una cosa que no hemos dejado de hacer, las cosas tienen que salir.
Pues ayer salieron. ¿Y de qué manera? Por cierto, termino. No sé si, hombre, como Canarias seguro que está siguiendo muy muy atentamente el minuto a minuto de lo que está ocurriendo en la Palma. No sé si te afecta a ti indirecto o directamente en cuestión de familiares, amigos, conocidos. Como Canaria yo sé que sí.
Sí, hombre, la verdad que como Canaria lo sigo, lo sufro y la verdad que toda mi familia está en Las Palmas, no tenemos conocidos o a lo mejor amigos que lo están pasando mal, pero bueno, creo que al final estamos separados por mar, pero las 7 islas están muy unidas, creo que se está ayudando bastante tanto desde la península como entre las islas, se están haciendo mucha recaudación de dinero, muchas cosas que creo que la gente lo necesita, porque la verdad que es bastante duro que de un día para otro te quedes sin nada y al final intentamos ayudar de la forma que se puede y mandar mucho ánimo y esperemos que pronto pase y podamos recordar esto como una anécdota y que la gente vuelva a recuperar la normalidad lo antes posible.
Ojalá sea así. Lourdes Guerra, Lulu, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas felicidades y hasta el siguiente partido lo que tenéis que hacer es disfrutar de la magnífica victoria de ayer. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Pues con un partido más, el Caja Rural Aula Valladolid sube 3 puestos en la clasificación, se coloca en la quinta plaza con 6 puntos por arriba. Tampoco consiguió la victoria el Veravera, empataba en la cancha del Porriño a 32, con lo cual líder Veravera con 9 y Rocasa Gran Canaria, que ayer se dejó el liderato en Valladolid, segundo con 8 por delante del Aula, con los mismos puntos pero con un partido menos, Unicaja, Banco Gijón y el Mecalia Atlético Guardes. Vamos a hablar de fútbol, son las 3:42. Hoy Álvaro Aguado ha recibido el trofeo al mejor jugador del mes de septiembre, el trofeo que suele otorgar la afición, pero la afición precisamente es la que está empezando a conseguir premios, ya que la permisividad para viajar, el buen tiempo que está haciendo y sobre todo la cercanía de los destinos de los partidos de ese tramo del calendario han hecho que en Leganés haya 235 aficionados organizados para animar al Real Valladolid en Butarque, más algún otro aficionado que ha decidido comprar entradas en otras zonas del campo. Con lo que 235 van a ser el grueso de la expedición que van a estar en la zona visitante de Butarque el próximo domingo a partir de las 4, mientras que algún otro va a haber también por la grada. Pero es que ayer se vendieron 170 entradas entre peñistas del Real Valladolid para Gijón, para el partido de las 6:15 de la tarde del próximo día 23. Quedan otras 400 aproximadamente que se van a vender en el club en breve. Enseguida saldrán las condiciones desde el club. Pero a lo que íbamos esta mañana, la mala noticia, 2 o 3 semanas por una contractura en los isquiotibiales de Cristo González, uno de los protagonistas, tristes protagonistas de la semana, por todo. Por la conducta en el exterior del terreno de juego y por los incidentes, las incidencias producidas dentro del terreno de juego. Álvaro Aguado ha agradecido esta mañana el premio, sobre todo porque lo mejor de este premio es precisamente eso, que lo otorga la afición.
Sí, muy agradecido tanto a mi compañero, cuerpo técnico y en este caso a la afición que han sido los que han votado y a mis compañeros por ayudarme a sentirme tan a gusto dentro del campo y bien, feliz por aportar al equipo domingo tras domingo.
Ahora había que hablar ya de lo deportivo, después de 3 derrotas consecutivas, una victoria y luego 2 empates. También de forma consecutiva en Ponferrada y en casa ante el Málaga. ¿Es obsesión lo de no ganar partidos?
No, nosotros confiamos en el grupo, tenemos un equipazo. Sí que es verdad que no están llegando los 3 puntos, somos conscientes de ello, pero creo que estamos haciendo muy buenos partidos, que en cuanto llegue la primera victoria no nos pararán.
Pues en cuanto el Real Valladolid empiece a ganar, será imparable. Es la frase de Aguado, aunque con otras palabras. Lo que sí tiene claro es que el equipo necesita mejoras, a ser posible, tanto en ataque, para culminar las jugadas, como en defensa, para evitar despistes tontos que te provoquen ocasiones del contrario, o incluso la comisión de penaltis, 5. Lleva ya 9 jornadas el Real Valladolid. Así que la mejoría en las dos áreas es el siguiente paso.
Sí, porque creo que esta última semana creo que venimos a hacer un trabajo muy, muy bueno, pero sí es verdad que bueno, en las dos áreas no estamos muy... No es que estemos muy muy finos, y bueno, pues como tú has dicho, Pacheta no está exigiendo todos los días, está más focalizado en las dos áreas, y así lo estamos haciendo todos los días.
Después de haberse entrenado al margen durante algunas sesiones de esta semana, ¿está físicamente bien para el domingo?
Sí, bien. Al final, pues bueno, como todos sabéis, venía de una cosecha mucha continuidad, y bueno, pues al final se va lastrando semana tras semana, pero al final, pues bueno, tenemos un servicio médico muy muy bueno y estoy perfectamente para este domingo ya.
Mes que viene, rivales directos. Eso es lo que va a dar el baremo de dónde está el Valladolid.
Sí, puede ser. Creo que sí, porque al final como tú has dicho, son rivales directos que en teoría tienen que estar arriba, y bueno, creo que llegamos con buenas sensaciones y son buenos partidos para sacar los 3 puntos y brindarlos a nuestra afición.
La primera oportunidad de embutar, que el domingo no ve la hora de que llegue el partido.
Sí, tenemos muchísimas ganas de que llegue ya el domingo, porque creo que venimos de estar una semana haciendo un trabajo muy muy bueno, pero no acaban de llegar los 3 puntos como nosotros que queremos, y con muchísimas ganas, como te he dicho, de que llegue ya el domingo y poder revalidar como tú has dicho.
El Leganés, uno de esos equipos candidatos también a estar en la zona alta de la clasificación, ¿qué opinión le merece?
Sí, está claro, es como ya dije en la otra rueda de prensa. Es una liga muy muy competitiva, sí, es verdad que ellos no están atravesando su mejor momento, pero como te he dicho, nosotros llegamos con muy buenas sensaciones, pero solo son sensaciones, no se están transformando en puntos, que es lo que queremos.
Hemos escuchado al protagonista, a Álvaro Aguado, un jugador que prácticamente desde el mes de julio ha pasado por una travesía en la que de estar fuera del equipo se ha convertido en uno de los pilares indispensables para Pacheta en este primer tramo de temporada. También es verdad que su aparición ha sido casi casi inmaculada, y que sus carencias se complementan con las virtudes de Roque Mesa y viceversa. Él es capaz también de hacer mejor al jugador canario del Real Valladolid. Pero nosotros, hoy jueves, mañana habla Pacheta, queremos darle su tiempo también al análisis desde el laboratorio del Café Bar Amaranta en la calle Hernando de Acuña, número 41. Hasta allí nos vamos, donde está ya Pedro del Barrio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Juan Carlos, ¿cómo estás?
Pues la verdad es que bien, la verdad es que expectante, encantado de hablar contigo, lo primero. Y no sé, dos equipos llamados, Leganés y Real Valladolid, a dirimir una de las plazas o de ascenso o de playoff, se están viendo ahora en una situación en la que se van a ver las caras donde ninguno de los dos pensaban, imagino, iban a estar a estas alturas, ¿no?
Pues seguro que no. Yo creo que si hablamos con la directiva, con los entrenadores y con la afición de ambos clubes, pues seguro que todos aspiraban a estar más arriba en la clasificación. Pero lógicamente la segunda división es esto, y aquí lo más importante, sin duda, es la actitud, ¿no? Yo creo que los equipos que piensan que con la calidad pues se va a conseguir los puntos y ascender de forma directa, pues lógicamente nosotros, con la experiencia que ya tenemos en segunda división, ya lo sabemos, pues que le ganes también. Entonces, bueno, cuando retornas de la categoría de oro a la de plata, pues te cuesta adaptarte, pero el que más tarde, pues más le va a costar volver, ¿no? Entonces, yo creo que los dos son gallitos, que son equipos que construyen para ascender, pero insisto que la actitud es la parte más importante de la segunda división, y luego la calidad sale cuando preparas el resto de virtudes de tu equipo para conseguir ganar el partido. Entonces, si no hay actitud, mucha calidad que tengas, no hacemos nada.
Me parece que te estás refiriendo a esa media hora final de la primera parte del otro día del Real Valladolid en casa ante el Málaga, aunque en la segunda se supera con creces, o al menos aparentemente se supera al equipo andaluz. Yo no sé si el equipo andaluz se dejó superar también para tener la posibilidad de, saliendo la contra, sorprender al Real Valladolid, pero esa última media hora generó muchas dudas, ¿no? Y quizá esa sea esa personalidad que estamos empezando a echar de menos al equipo, porque hay ratos del partido en el que se va.
Sí, yo fíjate, yo en mi análisis del partido, mi opinión es que en la primera parte creo que nos dejamos llevar por la comodidad y decir, bueno, ya vendrá nuestra ocasión para ponernos por delante. Hicimos un fútbol muy previsible, muy al pie, a un ritmo muy lento, y eso, bueno, pues yo creo que quedarte a una categoría como la segunda división española no es suficiente para abrir el marcador, y menos para ganar un partido. Creo que la segunda parte se cambia el chip, que la segunda parte el Valladolid juega a los espacios, la gente se mueve sin balón, corre sin balón, porque quiere avanzar. Y quiere avanzar, y se empieza a sacrificar sin balón y atacando los espacios que iba dejando libres, en este caso, el Málaga, ¿no?
Ya, pero eso, Pedro, es como si jugando al baloncesto nos vamos todos al rebote sin que nuestro compañero haya cruzado el medio campo.
¿Cuándo?
En ataque. O sea, si estamos atacando y nos vamos todos al aro contrario y mi compañero todavía no ha subido el balón, ¿no? Eso es un poco intentar que la jugada acabe antes de que haya empezado, casi.
No. Yo lo que me parece es que el Valladolid en la segunda parte, Juan Carlos, lo que hace es, en vez de jugar al pie, empieza a demandar los pases a los espacios.
Claro.
Entonces, y ahí el Valladolid va creciendo, va avanzando con el balón dominado, pero está haciendo y creando dudas, como tú has dicho antes, al rival. Y genera muchas dudas en la última media hora al rival, porque yo creo que Valladolid deja de jugar al pie y empieza a atacar, pues, a zonas intermedias, busca los espacios, espaldas, y ahí, lógicamente, cualquier rival sufre. Y ahí vienen las ocasiones del Real Valladolid, y yo creo que ahí viene el empate y pudo haber venido la victoria del partido. Entonces yo creo que el Valladolid tiene que pensar de otra forma completamente diferente, Juan Carlos. No, la cabeza ya no es decir, va a venir la calidad, no. Primero, el trabajo, y ya veremos si con la calidad somos capaces de ganar el partido. Pero es que el trabajo que implementan los equipos en la segunda división, sea cual sea su presupuesto, es tan grande que la paciencia o el pensar que con cualquier detalle puedes ganar un partido, te equivocas. La segunda división no es suficiente.
Entonces, yo no te voy a decir que yo, aparte de eso, yo el lunes definía, y el domingo después del encuentro en el resumen, definía el equipo como emocionalmente no fiable. Es decir, es un equipo al que le afectan mucho los acontecimientos no futbolísticos, y en este caso yo no sé ya si es rescoldos del pasado, si todo eso que dice Pacheta de que este equipo ha sufrido mucho en temporadas anteriores, que lo ha pasado muy mal, que ha caído en inseguridades generadas por no ser capaz de sacar los resultados adelante jugando bien, pero a mí me pareció que el otro día el equipo estaba más pendiente de qué va a decidir el árbitro si hago esto que de hacer lo que tenía que hacer. Es decir, es un equipo que parece que está pensando y que está analizando y que está condicionando su juego a situaciones que realmente el Real Valladolid mentalmente no puede controlar. Se olvidan del fútbol por momentos.
Sí, es que así es, Juan Carlos. Es decir, cuando tú estás jugando y vienes de una categoría superior, o sea, como no focalices bien tu objetivo en cada partido, te equivocas. Entonces, cuando te salen las cosas mal en un comienzo de un partido, lo que puedes pensar es que la culpa es del árbitro. O sea, también puedes pensar de que el rival lo está haciendo bien y la tercera propuesta es que igual también tú lo estás haciendo mal. O sea, influyen muchas cosas. Lo que no puedes llegar es irte del partido y echar la culpa al árbitro, al rival, y no echarte a ti mismo. O sea, yo creo que el Valladolid mentalmente y anémicamente esas cosas tiene que manejar. Pero, por supuesto, estoy contigo de que Valladolid, hay momentos del partido que empieza a focalizar, empieza a echar las culpas, como pasaba también el año pasado, a terceras personas o a terceros protagonistas, y cuando la culpa realmente la tenemos nosotros. Entonces, y claro, ¿qué pasa? Llega el descanso, reactivas a la gente, les haces ver ciertas cosas y el equipo mejora. Pero claro, es que en un partido eso te pasa en el minuto 5 de la segunda parte y ya no hay descanso, claro. Juan Carlos. Entonces, falta madurez y nos falta fiabilidad. Y la fiabilidad también la atribuyo al tema táctico, que muchas veces es anímico, pero también el otro día pasaron muchas cosas que eran de fútbol, Juan Carlos. Era un tema táctico. también, ¿eh? O sea, que no llega solo a decir, no, es que anímicamente no. Y hay cosas que hay que ajustar, sobre todo en defensa. Seguimos teniendo los mismos problemas que hace 4 jornadas, ¿vale? Ya no es decir, de generalizar las cosas, envolverlas en a lo mejor en frases que dan muy bien para la afición, pero no, pues políticamente hay cosas que hay que mejorar, sobre todo defensivamente, ¿vale? Y a raíz de ahí, pues cuando el equipo consiga no avanzar la primera media hora o el primer tiempo sin un gol en contra, pues seguramente pues consigamos tener resultados positivos y ya no solo un partido, 2 o 3, lo que sea. Pero estoy contigo, anímicamente, tácticamente, y hay que focalizar dentro del partido, perdón, cosas que al final que tienes que ir eliminando y mejorando.
Bueno, vamos a hablar del rival, vamos a hablar del Club Deportivo Leganés, un equipo que ha demostrado una cosa, tiene un arranque de encuentro, sobre todo jugando en Butarque, muy de señor anfitrión, pero que como no le salgan las cosas, se va viniendo abajo, se va generando dudas a sí mismo, es decir, va a ser clave, clave, muy clave, aguantar esos primeros 20 minutos de partido, ¿no?
Sí, el Leganés yo creo que está sufriendo que ha perdido ya la inercia de conseguir ascenso después de haber perdido la categoría, ya se ve más equipo de segunda división, lo ve todo más lejos, tiene todavía muchos jugadores de la plantilla que tuvo en primera división, y yo creo que no se ha renovado, que no se ha metido juventud, no se ha metido ilusión, y ahí quizás el Leganés tenga su error este año, ¿no? Yo creo que necesita, después del primer año, no haber conseguido su objetivo del ascenso, tendría que haber renovado con gente joven y con frescura la plantilla, y ahí yo creo que el Leganés lo va a pasar todo el año, que al final tiene la calidad para salvar la categoría, convencido, pero yo creo que no tiene la ilusión y la frescura y el hambre suficiente como para intentar abordar con regularidad toda una campaña e intentar eso, Carlos.
Bueno, pues ese es el dibujo del partido del próximo domingo a partir de las 4 en punto de la tarde, desde las 3:30. Te lo contamos en la sintonía del 101.2, en la sintonía de COPE más Valladolid. Pedro del Barrio, nosotros lo veremos contigo en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41. Un abrazo, muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo, Juan Carlos, hasta luego.
Y este fin de semana, más básquet en la calle. Lo hubo el pasado martes con el Master 3x3. Este fin de semana, los más pequeños. El día del mini, aunque no se llame día del mini, pero es realmente el día del mini. Y la competición por selecciones provinciales, donde los que se han clasificado en la ronda previa se van a medir a las selecciones de Valladolid de mini básquet en esa jornada festiva, que además va a servir para homenajear a Pepe Moratinos, que ha sido, desde que me alcanza la memoria, el delegado provincial de básquet en Valladolid, dependiente de la Federación de Castilla y León de Baloncesto. El próximo día 17... entrega los bártulos a Samuel Puente, que va a ejercer ese cargo y va a coordinar todo lo que afecte al deporte provincial y va a representar a Valladolid en todo lo que afecte al básquet regional, dependiente de la Federación Española de Castilla y León de Baloncesto. Perdón. Alberto Bustos, el concejal de deportes, hablaba de Pepe Moratinos y de sus recuerdos de Pepe Moratinos.
Yo creo que hay muy pocas personas que sean más referencia o más determinantes que Pepe en la historia del baloncesto, en la historia del deporte de Valladolid. Yo ya cuando jugaba, bueno, los que me conocéis sabéis que jugaba y juego muy mal, pero jugué al baloncesto en el Zorrilla. Sabéis que me aguantaban en el equipo porque pensaban que crecería tanto como mi primo y dijeron que hay que aguantar a este aunque sea malo. Me aguantaron un tiempo y el tiempo que estuve allí jugando muy mal, todos sabíamos quién era Moratinos, sabíamos que era el jefe del baloncesto. Y de esto hace, pues ya estoy hablando del año 86, 87 por ahí, ¿no? Sabíamos que era el jefe y ya era una referencia. Y luego ese jefe de baloncesto lo seguí conociendo cuando mis hijos jugaban el baloncesto, íbamos al día del mini, allí estaba el jefe de baloncesto arremangado, colocando una valla o estando pendiente de las anotaciones o de las medallas, estando pendiente absolutamente de todo, ¿no? Y luego he tenido la gran suerte de volver a coincidir con él ya en esta responsabilidad, con este jefe del baloncesto que se sigue todavía remangando para colgar esa valla, para poner la medalla o para ver las anotaciones o ver esa música que está un poquito alta, está pendiente de todo.
Pues Pepe Moratinos va a seguir ligado, vinculado y viendo baloncesto de base. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda, a partir de este instante y hasta las 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te cuentan lo que te interesa aquí en COPE.